este simbolismo de la corona es compartido por otro tipo de distinciones que se llevan sobre la cabeza, como por ejemplo los tocados, ¿sí? Pensemos por ejemplo aquí en nuestros pueblos originarios, donde los jefes no llevaban propiamente una corona, pero sí tocados de plumas muy vistosos, o sea que de alguna manera aparece este signo que identifica sobre la cabeza. Tenemos también las diademas, bastante común en el caso de las princesas, por ejemplo. La diadema sí, no es una corona redonda entera, es más parecida a una vincha. Las tiaras, que son casi casi como una diadema, pero más altas, más en punta, digamos así. Todos estos elementos que se llevan sobre la cabeza participan del simbolismo de lo que es la corona. Si vamos así a la realidad más concreta, terrenal, por supuesto, llevaban o llevan corona, tocado, tiara o diadema, personas que tienen una función especial en la sociedad y una función que ciertamente tiene que ver con el poder. Esto es clarísimo. Quien lleva un tocado en la cabeza, una tiara, una corona, quien lleva eso en la cabeza es alguien que tiene autoridad sobre los demás. En ese sentido hay que considerar que en el mundo antiguo, todo el sistema de ropaje y simbolismo del ropaje era muchísimo más acentuado que hoy en día. Nosotros hoy en día, por ejemplo, vemos fotos de las reinas europeas, Leticia, Máxima, lo que sea, y hay ocasiones en las cuales están vestidas de reina y hay ocasiones de todos los días en las cuales están vestidas con buena ropa, pero buena ropa que otra gente también tiene. Lo mismo podemos decir con respecto a los reyes. Pero en la antigüedad, estos signos externos eran mucho más notables y también, como me explicaba un historiador alguna vez, no existía la tele, no existían las fotos, de manera tal que la forma de saber fulanito es el rey y no otro, o fulanita es la princesa y no otra, tenía mucho que ver con estos atributos externos con los cuales se presentaba. Por eso inclusive esos atributos externos se cargan de más simbolismo todavía en las ceremonias de coronación o de entronización, las cuales son de por sí todo un, vamos a decir así, un espectáculo, un montaje, para que quede claro quién recibe esa autoridad. El hecho de que la corona se lleve sobre la cabeza nos está hablando entonces ya de un simbolismo de nivel. De nivel, la corona se encuentra en el punto más alto del cuerpo humano, no solo que está en el punto más alto, sino que incluso lo supera, con lo cual el rey, el que lleva corona, queda siempre, aunque sea petiso, no importa, simbólicamente queda siempre por encima de los demás. Acá encontré una cuestión simbólica que me resultó muy interesante. Relacionado con la religión hindú y con la práctica del yoga y de otras prácticas propias de Oriente. Nosotros tenemos un lugar ahí en la cabeza al cual le llamamos la coronilla, ¿sí? La coronilla. En la práctica del yoga se afirma que allí, en la coronilla, está el séptimo chakra o el chakra del loto y que ese espacio de la coronilla es el lugar por el cual el ser humano se comunica con el mundo superior, con el mundo celestial. Me pareció interesante este simbolismo, porque de por sí la corona se lleva en la cabeza para indicar que quien la porta está un nivel más arriba y ahí se está hablando de un poder terrenal. Y resulta que en las prácticas del yoga, desde esto que tenemos más arriba en la cabeza y a lo cual llamamos coronilla, se plantea también que allí se produce un cambio de nivel, pero ya desde el punto de vista de un poder espiritual que es cómo el ser humano se comunica con lo celestial. Me pareció interesante esta asociación simbólica. Hay otra asociación simbólica que también tiene que ver con esto de alguien que está por encima de los demás, pero no en el mismo nivel o no en el mismo aspecto que la monarquía. Tengamos en cuenta que las monarquías, desde siempre, y eso es lo que hace que sean monarquías, son hereditarias, ¿sí? Por lo tanto, quien detenta la corona no lo hace porque tenga ninguna capacidad particular de ser una autoridad sobre los otros, sino simplemente porque la heredó. Es así, simplemente porque la heredó. Lo mismo pasaba en el mundo antiguo con el sacerdocio. Lo mismo pasaba en el mundo antiguo con el sacerdocio, incluido en el judaísmo. En todas las religiones los sacerdotes se casaban y la función sacerdotal se recibía por herencia, y la investidura sacerdotal en todas las religiones llevaba algún tipo de diadema o tiara o tocado especial en la cabeza. De modo que monarquía y sacerdocio como funciones hereditarias y como funciones de autoridad, quienes la detentaban, esta función, se distinguían con una corona o una diadema. Hoy hablaremos un poquito de la tiara sacerdotal en la Biblia, a ver todo el simbolismo que encierra. Pero la práctica de los pueblos en la antigüedad, y esto particularmente lo sabemos entre los griegos, entre los romanos, empezó a asignar también coronas a otro tipo de personas que están un nivel más arriba que los demás, y no porque vengan de sangre azul o de familia sacerdotal. Y acá entramos en todo el tema de las coronas de los certámenes, las coronas de las competencias. Tanto en el mundo griego como en el mundo romano, nosotros quizás tenemos más presente las competencias deportivas, de allí vienen los Juegos Olímpicos y el hecho de competir uno con otro a ver quién tiene más habilidad, pero en el mundo antiguo también existían las competencias literarias, los certámenes literarios. Hoy también existen, ¿no? Los concursos de novelas, de poesía, de repente alguna editorial hace un concurso, después el premio es publicar la obra, pero no le dan ninguna corona propiamente al ganador. En el mundo antiguo, sí. En las competencias deportivas se entregaba una corona. Los griegos entregaban de olivo y los romanos de laureles. Por eso nosotros también usamos esa expresión con respecto a los laureles. Lo tenemos en el himno, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Bueno, porque entre los romanos, quien vencía en una competencia, es decir, que demostraba estar por arriba del resto en ese punto, recibía una corona de laureles. Y en alguna que otra competencia hoy en día se sigue usando esto simbólicamente. Lo que sí yo veo a veces que no es que se los ponen en la cabeza, sino que son casi como un aro que les pasa por la cabeza y se lo cuelgan, además de las medallas, por supuesto. Lo mismo entonces en los certámenes entre poetas. Alusiones que tenemos nosotros en nuestro lenguaje, recién yo decía del himno, sean eternos los laureles, y cantamos también coronados de gloria vivamos, coronados de gloria vivamos. Allí entonces las coronas pasan a tener una relación muy directa con el triunfo, con el triunfo, con aquel que por capacidad, por esforzarse, por lo que sea, está un poquito más arriba que los demás. Vemos que entonces el simbolismo más propio de la corona es distinguir, identificar a alguien que no es del montón, ¿eh? No es del montón. Si es de la realeza, porque entonces pertenece a una determinada dinastía, o también en el mundo antiguo a la clase sacerdotal, que en el mundo antiguo eran monarquía y sacerdocio, hereditarios, se casaba todo el mundo, y esa función jerárquica, porque implica una responsabilidad con respecto al pueblo, esa función jerárquica se indicaba con corona. Así que allí el simbolismo pasa por el lado del poder y de la autoridad. En el caso de los certámenes, ya sea de los deportes o en el mundo antiguo, también de los poetas, de los escritores, indica triunfo, indica triunfo. Siempre, siempre, la ceremonia de coronar a alguien, ya fuera coronar un rey, ya fuera investir con la tiara a un sacerdote, ya fuera una corona de olivo o de laureles, una corona de triunfo, siempre el acto en sí de coronar es una celebración festiva. Siempre es algo alegre. Siempre es algo que se celebra y que inclusive en el mundo antiguo ha estado asociado a prácticas muy, muy concretas de festejo, con baile, con música, con banquetes para celebrar y demás, tanto en las competencias deportivas como cuando asumía un nuevo rey. En el caso de los sacerdotes, también. Ahora vamos a leer algunas cosas del libro del Éxodo y allí dice el libro del Éxodo que cuando se investía a los nuevos sacerdotes, se hacían sacrificios especiales, y cuando decimos sacrificio decimos matar novillos, matar corderitos y comer y festejar, ¿eh? De modo que el acto en sí de coronación como un acto que siempre lleva expresiones de alegría, ¿eh? Ya sea la corona real, la corona sacerdotal o la corona del triunfo en las competencias. Por ahí va el simbolismo. En la Biblia tendríamos mucho para meternos. Tendríamos mucho para meternos porque está todo el tema de la dinastía de David y la bendición de Dios sobre la dinastía de David y meternos ahí en el tema de la corona real, de la corona de los reyes. Después está todo el tema de lo festivo y lo triunfal. Por ahí habría mucho para meterse. Yo hoy en particular, de todo lo que nos ofrece el simbolismo de la corona en la Biblia, más bien voy a ir andando por el tema del simbolismo de la tiara sacerdotal, que era una corona también, ahora lo vamos a leer, ¿eh? Era una coronación, pero con forma de tiara, llevaba inscripciones, tenía todo un simbolismo de lo que era la función sacerdotal. Así que hoy más bien me voy a quedar por ahí, que van a ver que aparecen varios textos que llegan hasta el libro del Apocalipsis, con todo este simbolismo, triunfo, alegría, distinción, alguien especial, el que tiene coronita, ¿eh? Todo eso. Y para cerrar esta primera parte, vamos a saludar especialmente a las personas que tienen coronita, porque en griego, coronado es estefanos, estefanos. De allí salen, en inglés el nombre es Stephen o Stephanie, en castellano el nombre Esteban, sale del griego estefanos, y el nombre Estefanía. Así que a todos los que llevan el nombre Esteban o Estefanía, muy especialmente porque para mí tiene coronita mi ahijadita Estefanía, a todos ellos entonces, a todos los coronados, les dedicamos muy especialmente este programa e invitamos a toda la audiencia a que nos cuenten para vos quién tiene coronita, mientras le dedicamos una canción a todos los que llevan el nombre de Esteban o de Estefanía. Este cordobés que dedicó la canción a su pueblo, Roque Narvaja, y va San Esteban.
Los mares son los pensamientos, si las más altas cumbres la ilusión, las sierras son la calma de la vida, interrumpida apenas por la herida crepuscular de cada sol. En el cielo pelean los gigantes al rojo atardecer, el viento empuja aromas en el aire, ejecutando músicas distantes que saben de tu historia y de tu ser. Y va San Esteban
morenos como bronces, enteros como árboles mayores. Todos, pueblo de esperanzas, resucitando lunes del alcohol. La melancolía tiene dueños, son los protagonistas de los sueños que escriben su historia.
Mientras seguimos escuchando a Roque Narvaja con Ibas San Esteban, te repetimos la pregunta de esta noche de Destellos Cotidianos para vos. ¿Quién tiene coronita? Porque estamos conociendo, escuchando y aprendiendo mucho sobre la corona y su presencia en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Nos van respondiendo, por ejemplo, Claudia desde Ramos Mejía en el conurbano bonaerense dice: para mí, la coronita del amor la tiene Isis, mi sobrina nieta, tiene 9 meses. Bueno, ella está con nosotros, dice, está con mi familia, nosotros somos sus padres ahora. La coronamos con amor del bueno toda la familia. Me encanta el programa.
Qué hermoso.
Qué lindo, ¿no? Bueno, y sí, nos pasa una fotito también, Claudia. Bueno, gracias. Mónica desde Villa Elixa, también en el Gran Buenos Aires, dice: Para mí, la que tiene coronita es Nuestra Santísima Madre, coronada como reina y señora de todo lo creado. Bendecida noche, Radio María. Bueno, gracias a nuestra amiga. Y también aparece Carlos Gustavo desde Merlo, en San Luis, allí desde la zona del norte de la provincia puntana. Dice: ¿puede ser que la mitra de los obispos, Gloria, tenga este simbolismo de la corona?
Y viene de ahí. Viene de ahí, justamente del texto que vamos a ver ahora del sacerdocio en Israel, tal cual.
Ah, bien.
Por ahí arrancamos.
Bien, bueno, hasta así los mensajes por ahora, Gloria.
Muy bien, entonces, como decíamos antes, la corona, sea de rey, sea de sacerdote, sea del que gana una competencia deportiva, está indicando que esa persona tiene una dignidad distinta, ¿sí? Que no es alguien del montón. Esto además es muy propio de lo que era la sociedad monárquica, donde las diferencias jerárquicas estaban mucho más marcadas. Nosotros hoy en día en las democracias, sean mejores o peores las democracias, tenemos otro concepto de lo que es la ciudadanía, pero en el mundo antiguo esto estaba muy marcado y la corona era uno de los tantos atributos externos que señalaban la dignidad y la autoridad de quien la portaba. En el libro del Éxodo tenemos 2 capítulos enteros dedicados a describir cómo debía ser la vestidura de los sacerdotes. Y después encima el libro del Levítico lo vuelve a repetir. O sea que dentro de lo que es el Pentateuco, la ley o Torá, es un tema que ocupa bastante espacio y uno diría: tanto detalle. Ocurre que cada elemento de esa vestidura tiene su sentido simbólico. Hoy nos vamos a quedar solo en el de la tiara, pero todo el ropaje, el pectoral, el tipo de piedras que llevaba, todo tenía un simbolismo. Como dijimos antes, también en el mundo antiguo, no solo entre los judíos, tanto la monarquía como el sacerdocio eran funciones que se recibían en forma hereditaria. Esto yo lo aclaro muchas veces porque cuando nosotros leemos sacerdote pensamos en la vocación, la respuesta al llamado, y en el mundo antiguo no era así, nada que ver. Era una función de mucha responsabilidad, pero también de muchos privilegios, que se recibía por herencia. El libro del Éxodo, en toda la descripción que hace de la vestidura sacerdotal, dice en una parte que es en Éxodo 28:36. Son instrucciones que Dios le da a Moisés. Harás una lámina de oro puro y en ella grabarás, como se graban los sellos, consagrado a Yahvé. La sujetarás con un cordón de púrpura sobre la tiara, en la parte delantera de la tiara. Y así la leyenda consagrado a Yahvé quedará sobre la frente del sacerdote Aarón, porque él será responsable en las cosas sagradas, es decir, responsable de ofrecer toda clase de ofrendas. Tendrá siempre sobre su frente esta leyenda para que hallen favor los israelitas delante de Yahvé. Bueno, entonces, hay una tiara, tal cual como así, como esa especie de vincha con un soporte adelante, para decirlo así gráficamente, y allí va una lámina de oro que tiene grabado, dice, como se graban los sellos, es decir, el metal grabado, como tenemos nosotros, por ejemplo, en la parte interna de las alianzas de casamiento, que tenemos allí grabado el nombre. Pues bien, en esa lámina de oro lo que se inscribe es consagrado a Yahvé. Y eso se coloca sobre la tiara, y eso debe estar siempre sobre la frente del sacerdote. Esta es su distinción. Por eso en este caso es la distinción y la autoridad. Dice, él es responsable por los israelitas. Él es responsable de presentar las cosas santas. Como vemos, y esto también es muy propio del mundo antiguo, estos elementos distintivos que implican una autoridad, que implican una distinción, que implican una dignidad, que implican que no es algo que tenga todo el mundo, siempre son confeccionados también con metales finos o con piedras preciosas, ¿sí? Justamente esto que decíamos antes, todo el simbolismo de lo que esa persona representaba en el mundo antiguo era expresado también a través de estos elementos materiales, el oro, otros metales preciosos, otras piedras preciosas. Como vemos, esta tiara sacerdotal participa del simbolismo en general de la corona. Es algo que está sobre la cabeza, por lo tanto, es algo que eleva a la persona que lo lleva. Y después, el mismo libro del Éxodo dice: pondrás la tiara sobre su cabeza con la lámina de oro, y entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Acá me quiero detener porque entonces cuando hablamos de sacerdocio en el Antiguo Testamento, y si habláramos de reyes lo mismo, hoy nos dedicamos a la corona, a la tiara de los sacerdotes, pero si habláramos de la corona de los reyes lo mismo, este atributo distintivo que se lleva sobre la cabeza tiene además otro elemento simbólico en el momento de la investidura, en el momento de la coronación, que es el óleo sagrado que también se derrama sobre la cabeza. A los reyes en Israel también se les derramaba ese óleo sobre la cabeza. Y tenemos que decir que para Israel este segundo elemento simbólico, el óleo sagrado, casi que era más importante que la corona en sí. ¿Por qué? Todo lo que nosotros sabemos de los aceites, de los óleos, de los bálsamos que penetran, ¿sí?, que van ahí nutriendo, que distinguen, que tienen ese perfume, esa mezcla de perfumes que se hacía con la base de aceite de oliva, y eso se derramaba sobre la cabeza. Y eso era la unción. Y era el elemento más simbólico de toda la investidura, porque dice el libro de Samuel que cuando derramaron el óleo, cuando Samuel derramó el óleo sagrado sobre la cabeza de David, penetró en él el espíritu de Yahvé. Entonces, miren todo lo que pasa en la cabeza de uno que es ungido sacerdote. Lleva esa tiara, sobre la tiara la lámina de oro. En la lámina de oro inscripto, consagrado a Yahvé. Esta es su distinción, pero también es su responsabilidad. Y esto viene señalado, marcado, sellado e imbuido por el Espíritu de Dios con la unción, con la unción. Por eso los sacerdotes también eran ungidos, igual que los reyes, que eran ungidos. Y la palabra ungido en hebreo se dice Mesías. Esto a nosotros a veces nos descoloca un poco. Nosotros decimos, ¿cómo? El Mesías es Jesús. Bueno, pero la palabra Mesías, literalmente, si uno agarra el diccionario hebreo, significa eso, ungido. Con lo cual, cuando vamos a la Biblia, a todo lo que podemos decir del simbolismo de la corona en general, ¿sí? A todo lo que podemos decir del simbolismo de la corona en general, igual que en otros pueblos, tenemos que agregar que la cabeza coronada, la del rey y la del sacerdote, además de ser una cabeza coronada, era una cabeza ungida. Y allí la distinción. Y esta palabra ungido que significa Mesías. Ahora bien, estamos hablando de sociedades antiguas. Estamos hablando de sociedades jerárquicas. Estamos hablando de sociedades donde las funciones estaban muy distinguidas. Lo que hacía el rey no lo podía hacer un simple habitante del país. Y lo que hacía el sacerdote no lo podía hacer un simple laico. Si ustedes leen el libro del Éxodo, van a ver la cantidad de veces que está la indicación de lo que era la función sacerdotal, por ejemplo, sacrificar los animales, por ejemplo, quemar el incienso para que subiera como agradable aroma para Yahvé, por ejemplo, bendecir al pueblo, y de algunas de esas funciones, acercarse al altar o tocar los utensilios sagrados, tanto el Éxodo como el Levítico dicen más de una vez, si un laico hace esto, queda impuro. La prohibición de que los laicos hicieran cosas que hacían los sacerdotes. Esto también lo encontramos en muchísimas otras religiones, hoy porque estamos hablando de los antepasados de Jesús. Pero para que nos ubiquemos en la organización de aquellas sociedades donde las diferencias jerárquicas eran muy grandes, es más, estaban sancionadas. Si un laico hacía o tocaba de las cosas sagradas que tocaba un sacerdote, eso estaba sancionado. Así que por ahí vamos con esto de las cabezas coronadas y ungidas. Las dos cosas, consagrado a Yahvé, ungido, Mesías, esta función sacerdotal, hereditaria, vitalicia, que existía todavía en el tiempo de Jesús, por supuesto, estaban los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Esta corona, esta tiara con la leyenda consagrado a Yahvé, esta distinción sacerdotal, ¿cómo va a aparecer recreada simbólicamente en el Nuevo Testamento con todo este contexto que decíamos antes? La corona siempre tiene que ver con triunfo, tiene que ver con alegría, tiene que ver con fiesta. Bueno, ahí nos vamos a ir a la carta de Pedro, nos vamos a ir al Apocalipsis. También algo de los profetas que nos anticipan, para usar una palabra moderna, la democratización de las coronas. Ahí lo dejo picando para cuando volvamos de la buena música. Ya que las coronas entonces tienen que ver también con el triunfo, tienen que ver también con la victoria, de eso el Apocalipsis nos va a hablar. Momento muy adecuado para un ritmo bien propio de nuestro país, de estas llanuras de por acá. Alberto Merlo, Triunfo de los Varones.
Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. En su sangre darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.
Bueno, para vos, ¿quién tiene coronita? Es la pregunta que te hacemos, es la consigna de esta noche en Destellos Cotidianos. Y, por ejemplo, nos responden, mirá, a ver, ¿quién? Victoria de Tandil dice, a alguien que no se lo puede tocar o decir algo, pedirle algo, se le dice, tiene coronita. Sí, es así, ¿no? Y también nos dice Victoria, la coronación de reinas en las fiestas populares es algo a lo que alude o a lo que me hace referencia a todo esto. Y también la coronación de espinas a Jesús. Bueno, por supuesto, sí, tiene que ver con lo
claro
que estamos
que sí.
hablando esta noche. También nos dice, ¿quién más por aquí? Alguien desde Buenos Aires dice, muy agradecida a Gloria, estoy aprendiendo mucho y sigo aprendiendo de las ciencias sagradas. Y también, mira, Gloria, se comunica Josefina desde Córdoba, tiene 10 años, y dice ella, para mí el que tiene coronita es mi papá, porque mi mamá siempre le sirve la comida primero. Queja familiar que viene muy bien con
muy bien,
el tema
Josefina.
De esta noche. Muy bien, exactamente. Los mensajes que tenemos de nuestros amigos, pero tenemos más.
Sí. Y por acá, bueno, alguien que no puso su nombre, mira, los mensajes que entraron por acá, todos tienen que ver con nuestra situación actual, política, económica y demás. Acá alguien que no puso su nombre dice, lo que yo sí puedo decir es quienes no tienen coronita en este momento, los jubilados y los trabajadores. Oh, bueno, ahí va, una mirada a nuestra actualidad. Y Sandra y Leo de Tres Arroyos, ¿cómo les va Sandra y Leo? Qué lindo, están siempre acá. Dicen, nosotros creemos que hoy en día algunos personajes de la política tienen coronita, ¿eh? También, claro que sí, también pasa eso y a veces parece que no hemos superado tanto aquellos tiempos antiguos cuando se hacía tanta distinción, como si la democratización no hubiera llegado a todo. Y se comunica César por el Facebook de Palabras con Miel, anticipándose a lo que viene, y dice César, ungidos todos por el bautismo, claro que sí, coronados todos por el bautismo. Así que ahí vamos a ir viendo entonces cómo el Nuevo Testamento relee esta cuestión de la corona de los reyes y de la corona de los sacerdotes. De la corona de los reyes, otro programa nos dedicamos y ahí entra la corona de espinas de Jesús y el cartel que le ponen a Jesús como rey de los judíos. Otro día vamos por ese lado. Hoy vamos a seguir la línea de la corona de los sacerdotes y de la corona del triunfo. Como decíamos, en aquellas sociedades tan estratificadas, tan jerarquizadas, donde había tanta distinción entre un funcionario o un dignatario y el pueblo, el libro del Éxodo señala más de una vez no solo la prohibición, sino la sanción para los laicos que entraran en contacto con los objetos sagrados que manipulaban los sacerdotes. El Nuevo Testamento hace una relectura de todo eso, y Entonces dice la primera carta de Pedro, la primera carta de San Pedro en el capítulo 2. Acercándose a Jesucristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero preciosa ante Dios, también ustedes como piedras vivas entran en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros leemos esto y por ahí no tenemos dimensión de lo que la carta está planteando. La carta le está diciendo a cada cristiano, a cada cristiana, ustedes entran en este edificio espiritual y entran para ejercer un sacerdocio santo. Queda abolida aquella cuestión de privilegio y distinción que significaba la tiara con la leyenda consagrada a Yahvé y la unción, porque justamente como dice César, con el bautismo, esa unción la recibimos todos. No usamos como símbolo ponernos una coronita como se ponían antiguamente los sacerdotes con la leyenda consagrada a Yahvé, pero el efecto que la unción produce en nosotros es justamente nuestra consagración. Yo digo a veces como en el bautismo todo el mundo se mata por la foto en el momento del agua, lo cual está muy bien, por supuesto. El agua nos trae el renacer a la vida en Cristo, por supuesto que sí. Pero el símbolo de la unción me parece que queda un poquito ahí perdido, y es ahí cuando nos dicen para que seas con Cristo sacerdote, profeta y rey, y lo somos. Somos sacerdotes y sacerdotisas, reyes y reinas, profetas y profetisas. Lo somos. Lo que afirma la primera carta de Pedro es una revolución si lo hablamos en términos humanos, porque lo que era privativo de algunas personas, y por eso me detuve tanto en decir se hace con oro, se hace con metales preciosos, inclusive el mismo óleo de la unción era algo muy caro, no había perfumes sintéticos como hoy en día, había que ponerse a procesar miles y miles de flores para poder sacar un poquito de perfume y de esencia, hoy todo eso se hace sintéticamente. Por eso me detuve en decir, eran cosas caras, eran cosas distinguidas, eran cosas reservadas solo para algunas personas. Lo que el Nuevo Testamento está haciendo cuando dice que nosotros somos sacerdocio santo, está hablando entonces de una unción y de una coronación y de llevar, ya simbólicamente, porque no lo llevamos puesto en la frente todo el tiempo, esa leyenda consagrada a Yahvé, todos los integrantes del pueblo de Dios. Todos los integrantes del pueblo de Dios. Y esta es la distinción que nos da el bautismo. Por eso nosotros, en la Iglesia Católica, hablamos de el sacerdocio común de los fieles. No común porque, ay, es algo común, no vale nada, sino común porque es el que tenemos todos, porque es el que tenemos todos. Se suprime esa cuestión jerárquica porque en lo que hace al don del Espíritu, el don del Espíritu que viene con la unción que nos da, sin necesidad de que lo escribamos, consagrado a Dios, eso lo hace la unción, eso es lo que tenemos todos por nuestro bautismo. Realmente lo que pasa a plantear el Nuevo Testamento es, en términos humanos, es bien revolucionario. Es esta novedad del Evangelio como buena noticia que transforma nuestra vida. Y el libro del Apocalipsis, va a aprovechar esto de la distinción del sacerdocio unido al otro sentido de la corona que hablábamos, que era la cuestión del triunfo. Acá es donde entra también, en el libro del Apocalipsis, todo el otro sentido que tenían las coronas en el mundo antiguo, las coronas de olivo, las coronas de laureles, para los que ganaban algún certamen. El libro del Apocalipsis, que mucha gente no lee porque se asusta con todas las catástrofes que habla, bueno, justamente el libro del Apocalipsis describe el mal en el mundo, el que había en aquella época, el mal que hay ahora y el mal que seguirá habiendo, porque lo dijo Jesús, todas estas cosas ocurrirán. Pero el libro del Apocalipsis plantea que hay una victoria de Jesucristo sobre el mal y nos hace partícipes a nosotros de esa victoria. Por eso la figura de la corona aparece en varios textos del libro del Apocalipsis, porque nos habla justamente de participar de ese triunfo de Cristo. En el capítulo 5, que hay toda una visión del cielo y se describe a los redimidos que están en el cielo, y los redimidos cantan a Jesucristo, al Cordero, y el cántico es: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El Apocalipsis, en esta visión del triunfo final, ya nos da los dos títulos: un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Esto que el Espíritu realiza en nosotros, aquí en nuestra vida terrenal, con la unción, haciéndonos consagrados a Dios, aparece entonces en el Apocalipsis ya en un clima festivo y de alabanza. Y como les decía, el Apocalipsis aprovecha no solo esta función de reyes o de sacerdotes, sino que el Apocalipsis, como sabemos que es un libro tremendamente simbólico, aprovecha la figura de la corona también para describir la victoria de Cristo y nuestra participación en la victoria de Cristo. En la primera parte del libro, bueno, primero el capítulo 1 es toda una visión de Jesucristo resucitado que el vidente nos transmite, y después el capítulo 2 y el capítulo 3 son cartas dirigidas a comunidades cristianas de localidades que son perfectamente ubicables en un mapa, comunidades cristianas que existían. A esas comunidades se las alienta por todo lo que tienen de buenos seguidores de Jesús, y también se las amonesta en aquello que deben cambiar. Dice, por ejemplo, el final de una de esas cartas a las comunidades: mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda. Aquí está clarito, clarito, clarito el mensaje de la corona, corona de la vida, como la corona que se asocia a la victoria. Así como los que corrían en el estadio o luchaban en las luchas, pues bien, esta es la corona de la vida que se va a dar al vencedor. ¿Y quién va a ser el vencedor? El que se mantiene fiel, el que se mantiene fiel. Allí tenemos entonces la corona. Después hay una descripción en el capítulo 4, donde se habla de 24 ancianos delante del trono de Dios. Allí el número 24 suma las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles. Siempre que hay 12 es una imagen de toda la comunidad completa, ¿sí? Representada en los 12, pero siempre el número 12 indica que no falta nadie, que está completo. Y entonces dice el Apocalipsis: vi 24 tronos alrededor del trono y sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Coronas de oro, como habíamos leído antes en el Éxodo. Después el capítulo 12, que nos presenta la batalla de las fuerzas de Dios encabezadas por Miguel Arcángel contra las fuerzas de Satanás, justamente es donde aparece lo que dijo recién una de las oyentes de María Coronada, porque el capítulo 12 dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. En esa lucha que plantea el capítulo 12, la mujer, por méritos de su hijo y porque Dios la protege, va a salir triunfante, Satanás va a ser derrotado. Por lo tanto, es la mujer la que lleva la corona, y como hemos comentado varias veces aquí en los Destellos Cotidianos, la mujer tiene cantidad de interpretaciones, todas muy ricas para nuestra espiritualidad. Es figura de María, pero también es figura de la Iglesia, también es figura de la humanidad que es redimida por Cristo, y por lo tanto lleva una corona, corona del triunfo. Como vemos, el Apocalipsis junta las dos cosas, la distinción de reyes y sacerdotes y la corona, que la ganaban algunos por correr más rápido que otros, lo cual está fantástico, muy bien todo lo que se han esforzado, pero plantea entonces el Apocalipsis este triunfo de Cristo del cual nos hará partícipes. Por eso, si ustedes me permiten, le hacemos una excepción a este programa que siempre se nutre de los artistas nacionales, pero en este caso vamos con un tema internacional que también nos comunica toda esta fuerza, toda esta alegría del triunfo. El grupo Queen, somos los campeones. Paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows, curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human.
Este es un mensaje para la profe Gloria. Soy Verónica Ruth Noguera desde la ciudad de Mercedes. Me acuerdo que cuando éramos chiquitas y alguien tenía más privilegios, decíamos, ¿qué le pasa a esa? ¿Tiene coronita? Yo no se la veo. Era como para pelear con nuestras compañeritas. Ay, acabo de escucharse un trueno espantoso. Espero que todos estén bien. Les mando un beso grande. Chau, Gloria, te quiero.
Ahí está el mensaje de nuestra amiga Verónica desde Mercedes, donde parece que se avecina la tormenta, como ha pasado y como está ocurriendo en distintos lugares de la Argentina, sobre todo provincia de Buenos Aires, también provincia de Santa Fe, Córdoba, bueno, a lo largo de toda esta jornada. Nos escribe nuevamente nuestro amigo Carlos desde Merlo, en San Luis, dice, muy bueno el tema. Lo primero que pensé, Gloria, cuando comenzaste a hablar de la corona, fue en la corona de Nuestra Señora de Fátima, que San Juan Pablo II, siendo papa, puso allí la bala con la que fue herido, recordamos, ¿no? Y
sí,
que pudo recuperarse después de ese momento tan difícil, dramático, ¿no? Bueno, la bala que ingresó al cerquita del corazón de Juan Pablo II, sí, está en la corona de la Virgen de Fátima. Lindo recuerdo que nos trae Carlos.
Bien, bien, muchas gracias. Y por acá Mari de Neuquén Dice, alaba a Dios que Él te dará su bendición y la corona de los que triunfan. Tal cual, ahí están las promesas del Apocalipsis. Y bueno, me dice unas palabras muy lindas para mí. Muchas gracias, Mari. Bueno, me encantaría ir a dar un curso a Neuquén. ¿Cómo no? Yo, donde me invitan, ahí voy. Ahí total, a cada lugar que voy, realmente me tratan como si tuviera coronita. Así que con toda alegría. Muchas gracias, Mari. Y Aide nos cuenta que para un 24 de diciembre, que conoció la imagen de la Virgen de la Sonrisa y entonces pudo contemplarla coronada de estrellas, que la Virgen le decía, vamos arriba. Ahí está, siempre María invitándonos a subir con Jesús, a elevarnos, a elevarnos, que eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Quiero ir cerrando hoy con el final de un salmo, el Salmo 132, que es un salmo que, si uno lo lee desde el punto de vista histórico, uno dice, bueno, era un salmo en el cual se pedía para el rey, ¿no? Porque a cada rato nombra a David, acuérdate de David, Señor, mira a David, cumple tu promesa a David y demás. Pero ¿cómo también nosotros podemos releerlo desde esta condición de ungidos que tenemos? Y entonces dice el final de ese salmo, muy bonito, el Señor te bendecirá, el Señor te vestirá de fiesta, todos gritarán de júbilo, porque dice Dios, prepararé una lámpara para mi ungido, suscitaré descendencia para David y haré brillar en su cabeza mi diadema. Así que esta es la promesa de Dios también, de como ungidos que somos, hacer brillar en nuestra cabeza su diadema.